اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Bienvenidos una semana más a este su programa de radio.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Sean bienvenidos.
Radio Luz es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy compartiendo una noticia que realmente nos entristece mucho. Resulta que la humanidad podría haber eliminado ya el 60% de las poblaciones de animales desde 1970. Según últimas investigaciones, hemos eliminado pues, mamíferos, aves, peces y reptiles. Y esto ha propiciado que los expertos más destacados del mundo adviertan que la aniquilación de la vida es una gran emergencia de la vida silvestre, de la vida animal. La nueva estimación de esta masacre de la vida silvestre ha sido realizada por un informe concebido por WWF que involucra a 59 científicos de todo el mundo. Estos científicos creen que ha comenzado una sexta extinción en masa, la primera que ha sido o que va a ser causada por una especie animal, el Homo sapiens. Otros análisis recientes sugieren que la humanidad ha destruido el 83% de todos los mamíferos y la mitad de las plantas desde los albores de la civilización. Y que incluso si la destrucción terminara ahora, el mundo natural tardaría entre 5 y 7 millones de años en recuperarse. Según el Programa Científico de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, auspiciado por las Naciones Unidas, diariamente desaparecen entre 150 y 200 especies, algo que la verdad que es una cantidad asombrosa. La principal causa de pérdida de esta vida silvestre es la destrucción de los hábitats naturales, en gran parte para crear tierras de cultivo. Tres cuartas partes de toda la tierra ahora, en este momento, está significativamente afectada por las actividades humanas. La ganadería es la siguiente causa principal, mientras que los océanos son sobrepescados masivamente. La región más afectada es América del Sur y Central, que ha sido testigo de una caída del 89% en las poblaciones de vertebrados, en gran parte impulsada por la tala de vastas áreas de bosques ricos en vida silvestre. Hoy en día, más del 77% de la Tierra, excluyendo la Antártida, y el 87% del océano, ha sido modificado por los efectos directos de las actividades humanas. No es la primera vez que la Tierra, no obstante, se enfrenta a extinciones masivas. La primera tuvo lugar hace 443 millones de años y acabó con el 85% de las especies. La segunda hace 360 millones de años y desapareció el 75% de las especies. La tercera hace 250 millones de años y fue la peor extinción de todas, pues terminó con el 96% de las especies. Fue tan masiva que se conoce como la Gran Mortandad. La cuarta, 200 millones de años, el 80%. La quinta, por culpa de un asteroide, erradicó el 76% de las especies animales y vegetales de la Tierra. La vida siempre ha continuado adelante, pero quizás no sobreviva a la llamada sexta extinción. Somos la primera generación en saber que estamos destruyendo nuestro planeta y la última que puede hacer algo al respecto. Esto lo dijo la señorita Tanya Steele, directora ejecutiva de WWF. Desde luego, Radio Oyente, lo tenemos muy complicado si Dios no lo remedia.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner el grupo de Yuval Ron Ensemble. El primer tema que vamos a escuchar es Hallelujah. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: la versión musulmana de Imagine, La ilaha illallah, Ya Habibi. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Hadassah. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Hallelujah, interpretado por el grupo Yuval Ron Ensemble.
Hallelujah. אותי שם לשווא, אני לא ממש זוכר עכשיו, האם זה משנה לך מדוע? בכל מילה בשם יש אור, ולא חשוב אם
cuanto más oculta sea una devoción, mayor recompensa tiene. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección del pergamino donde les contamos historias de los caballeros del Islam, les pondremos las aportaciones a la cartografía del otomano musulmán Asi Ahmed Piri Reis.
Allah, 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 Allah.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Asi Ahmed Piri Reis fue un almirante marino y cartógrafo otomano nacido en Galípoli, el Imperio Otomano, actual Turquía, en 1465 y decapitado en Egipto en 1554. Discípulo y sobrino de Kemal Reis, empezó a aprender a navegar a los 12 años. Fue un hombre de gran cultura, ya que hablaba, además de su lengua nativa, también hablaba el árabe, el griego, el español y el portugués. Participó en numerosas guerras contra la República de Venecia entre 1499 y 1502, además de contra los caballeros de Rodas y los mamelucos de Egipto en 1523. Sitió Hormuz por órdenes del sultán otomano, pero terminó aceptando un soborno que le ofrecieron los sitiados. El gobernador de Egipto, Ali Bajá, supo de esto y llamó a Reis para que explicase su actitud, pero este se negó, por lo que Bajá mandó detenerlo y ejecutarlo en el cadalso cuando tenía 89 años. Pero ha pasado a la historia más bien por su obra cartográfica, al descubrirse un escrito suyo con el famoso mapa de Piri Reis, un antiquísimo mapa de la costa sudamericana en el que algunas personas entusiastas de lo misterioso han querido ver contactos interoceánicos precolombinos e inclusive el primer trazado de la Antártida, cosas que desestiman los estudiosos modernos. Se ha considerado este mapa de América como el segundo más antiguo después del que dibujó Juan de la Cosa.
Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al grupo Yuval Ron Ensemble interpretado el tema Imagine.
في القوم
La ostentación arruina las plegarias, lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esto que estás escuchando es Radio Dos Luces y ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia. Por lo que pasamos los micrófonos a nuestra compañera Aurora Lee, que nos hablará del grado de islamofobia y de prejuicios típicos de los medios de comunicación del programa España Mira la Meca.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, esta semana he querido dedicárselo, en realidad era un programa que no quería ver, España mira a la Meca. No he visto ni el primero ni el tercer capítulo que se me emitió hace unos días. He querido mirar el segundo capítulo por lo siguiente, porque en Twitter se empiezan a ver un montón de comentarios, ¿no? De chicas, de hermanas, que empiezan a, después de la emisión del primer capítulo, pues empiezan a dar sus testimonios, ¿no? Que han sido contactadas por este programa y demás, y que no se sentían a gusto con las preguntas que habían recibido, y que de hecho, si no se habían sentido a gusto con las preguntas que habían recibido, tampoco habían salido en el programa, ¿no? Cuando se emite el segundo episodio, que es sobre las mujeres, la mujer en el Islam, ahí al día siguiente empieza a haber pues muchos más mensajes por las redes, ¿no? De estas mujeres que sí que han participado, algunas que sí que han participado y otras que no han participado, y lo que comentan, ¿no? En redes sociales es que han sido preguntadas pues insistentemente, ¿no? Pues ¿eres libre? ¿Te perfumas? ¿Tienes miedo a radicalizarte? O sea, desde el marco securitario, ahí ya no están hablando de Islam, están hablando de radicalización violenta, ¿no? Luego también otras preguntas eran, ¿todas las musulmanas están casadas? Y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues he querido hacer este análisis del segundo capítulo por esto, ¿no? Por la reacción de tantas hermanas, ¿no? Sufriendo otra vez por esto, ¿no? Esto es una cosa que nos ocurre a menudo, que vamos a la prensa y cuando estamos con la prensa a veces se sacan de contexto nuestras frases, se cortan las frases y ahí hay... No manipulación, porque es lo que hemos dicho, pero sí que hay cortes, ¿no? Pues muy oportunos, ¿no? Y este tipo de cosas. Bueno, pues voy a empezar. Bueno, lo primero que hubiese tenido que hacer la periodista, ¿no? O el canal, ya que tienen los fondos que tienen y un nivel, se supone, pues hubiera sido dar un curso de islamofobia, porque se han saltado absolutamente todos los indicadores, los 8 indicadores desde la islamofobia aceptados por la Comisión Europea de Derechos Humanos en 1997, más conocidos como los indicadores de Runimede, ¿no? Runimede Trust. Se hace gala de ellos además sistemáticamente, ¿vale? No pude visionar el vídeo sin pararlo cada minuto, prácticamente está cargado, ¿no? Entonces a lo mejor si somos desconocedores y demás, pues probablemente no, a lo mejor no nos llame tanto la atención, pero como seamos un poco musulmanes, pues entonces llama todo la atención, ¿no? Entonces empiezo pues por el inicio, ¿no? La mujer, la periodista, también aparte de haber tenido que dar un curso de islamofobia, pues no hubiera estado nada mal que hubiese aprendido, ¿no? Que el Islam se escribe con M de Murcia al final, ¿vale? Durante todo el programa dice Islam, Islam, Islam. Bueno, en el minuto 2:22 dice así, dice, de la convivencia al terror, sin prejuicios, porque la única forma de abordar una realidad tan compleja es mirarla de frente. Las mujeres del Islam tienen la palabra. Bueno, ya aquí, nada, de la convivencia al terror, ¿no? O sea, ya de la convivencia al terror no sé qué tiene que ver con las mujeres musulmanas, ¿no? Porque el primer capítulo ya trataba sobre terrorismo y radicalización violenta, y el tercer capítulo sobre terrorismo, ¿no? Entonces, podía haberse dejado el terrorismo en este capítulo, ¿no? Y para no ejercer la islamofobia de género en todo su esplendor. Bueno, la siguiente entrevistada, ¿no? Que es una boxeadora, todo un ejemplo, por cierto. Entonces, bueno, pues le pregunta a la periodista, a la boxeadora, le dice: ¿de verdad entrenas por los ataques islamófobos aquí en España? En plan, no me lo creo, ¿no? O sea, y bueno, pues sí, efectivamente muchas mujeres musulmanas se han tenido que entrenar en Occidente, ¿vale? Tanto en Europa como en Estados Unidos, Canadá, etcétera, precisamente para defenderse de los mismos, ¿no? O sea, muchas mujeres a veces les es arrancado el hijab, ¿vale? El hijab es una prenda a la que es muy atacada, ¿vale? Físicamente, ¿vale? Entonces, pues, hay y muchísimos cursos han proliferado gracias a esto, y entonces es mejor, pues, que las mujeres se sepan defender, ¿no? Bueno, luego se va a Valencia, ¿no? Y como ya dice, en Valencia viven 206.000 seguidores de Mahoma. Y aquí empieza a confundir lo cultural, lo árabe con lo islámico, y es todo lo mismo, ¿vale? O sea, para ella no separa en ningún momento ni tradición, ni cultura, ni religión. Y por supuesto, y por lo que veo, no ha debido de leer un Corán en condiciones, ¿no? Bueno, eso lo tocaremos más adelante. Le pregunta a la siguiente entrevistada, le dice: ¿estás casada? Y ella, la entrevistada, le comenta que no, ¿no? Y dice: esto también es raro dentro del mundo musulmán, ¿no? Dentro del mundo musulmán, ¿vale? Pues es que entiende el Islam como bloque monolítico, o sea, todo en uno, ¿no? O sea, niega la diversidad del Islam con esta frase, ¿no? Y luego le pregunta: ¿por qué no llevas velo? Bueno... Sigo, ella luego empieza con el tema del feminismo, bueno, lo intenta, ¿no? Dice: feminismo islámico, mujeres que interpretan su cultura y su religión desde la libertad. Bueno, no, señora Terradillos, es desde el Corán, desde donde lo interpretamos, ¿no? El feminismo islámico es volver a la esencia feminista coránica, ¿no? O sea, lo que nos da el Corán ya. Y luego, en el minuto 9:55 le pregunta a una chica que si usa perfume. Y luego le dice: ¿sabías que hace 4 años dijo un imam que las mujeres perfumadas son unas fornicadoras? O sea, ya me parece de mal gusto sacar un tema de... O sea, no, es un poco insultante a la persona entrevistada, ¿no? Si yo te estoy contestando, te estoy atendiendo, te estoy proporcionando mi tiempo libre, ¿no? Para darte unas respuestas, pues esto me parece bastante insultante, ¿no? O sea, un comentario que haya podido decir un señor hace 4 años, pues bueno, los hay más recientes, por cierto. La mujer musulmana muy bien responde, ¿no? Dice: el mejor hombre es el que trate mejor a su mujer, ¿vale? Y esto sí que está en los textos sagrados. Luego pasa a preguntarle y dice: ¿has tenido problemas en tu entorno por ser más moderna? ¿Vale? O sea, que como esta mujer se sale un poco del imaginario de esta periodista, que es tan cerrado y tan minúsculo, pues obviamente cualquier mujer, ¿no? Pues que no lleve hijab, o que sea emprendedora, o que tenga su empresa, porque es así el perfil de la entrevistada, pues le tiene todavía, ¿no?, que decir que es demasiado moderna para ser musulmana. Luego le insiste a la chica, ¿no? Como si has tenido problemas en tu entorno por ser más moderna, y luego le dice: ¿y si lo hiciese tu marido? ¿No? O sea, que si los problemas te los diera tu marido. Y la chica responde: no se puede estar con una persona que te maltrate, sea musulmán, judío, etcétera, ¿no? Y nada, bueno, luego sigue la periodista y dice: ¿hasta dónde llega la libertad de una mujer joven musulmana? Y entonces, bueno, se va a Orriols, donde dice que la mayoría de la población de inmigrantes, que hay una concentración de inmigración de origen árabe, ¿no? Uno de cada cinco vecinos es inmigrante, 4 de cada 10 no tiene trabajo. Bueno, pues digamos que va a medir la temperatura, ¿no? En un sitio pues un poco difícil de medir la temperatura, ¿no? Para, digamos, mantener o mostrar una media, ¿no? Vale, pues ahí, bueno, pues le pregunta a otra chica, hijabi, ¿no? Dice, ¿por qué lleváis el hijab? ¿Desde qué edad? ¿Crees que todo el mundo se lo pone por libre elección? ¿Vale? Estas preguntas tendenciosas, ¿vale? Luego, bueno, sigue así, ¿no? En el minuto ya 25 habla de la sentencia de 2007 de Luxemburgo y además lo ponen así en grande, ¿no? En Telecinco, ¿no? Pone ahí la Comunidad Europea, las estrellitas, Luxemburgo, el mapa, ¿no? Como la sentencia de 2007 de Luxemburgo que permite, ¿no? Que dice que vale, que las empresas pueden prohibir si quieren a las mujeres trabajar con pañuelo. Pero, sin embargo, omite la sentencia de 2018 en la que Ana Saidi, ¿no? En Palma de Mallorca gana la demanda que presentó contra Acciona, ¿no? Entonces, y que, por cierto, le daba la razón, ¿vale? Luego vuelve a Madrid, se va a una peluquería de una hermana que tiene su, bueno, que es una emprendedora, ¿no? Que todos la conocemos. Y lo que pasa es que esta peluquería es para chicas, ¿no? Lo que pone en la puerta es peluquería prohibida al género masculino. Esto, y entonces ella dice, ¿no? La periodista dice, esto no pasa en una peluquería normal, no necesitamos organizarnos, ¿vale? Esto se lo dice a la propietaria, como echándole en cara, ¿no? Que esto sea solo para mujeres, ¿no? O sea, como hablando de segregación, ¿no? Y aquí es una cosa muy curiosa, porque yo hace años sí que visité varios gimnasios de solo para mujeres aquí en Madrid y hay unos cuantos más, porque luego han salido listas, ¿no? Luego han salido contranarrativas a estas afirmaciones, ¿no? Y bueno, en vez de meter, digamos, en valor que esta mujer ha abierto una peluquería, que ha dado empleo a personas y demás, ¿no? Y además que la atiende súper bien, ¿no? Pues es como, madre mía, ¿no? Que segregáis. Bueno, luego sigue con el tema. Ah, vale, ahora empieza con el tema sexual, ¿vale? Es en el minuto número 26:30. Parece que ha querido, o sea, esto es lo que intuyo, ¿no? Porque luego se tira casi 12 minutos hablando del sexo, pero sin ningún testimonio, ¿vale? Entonces, empieza con el tema sexual, dice, pero hay un asunto del que no quieren hablar, el sexo. Ya nos habían alertado antes de entrar que era un tema tabú y no es la primera vez. Hemos preguntado a muchas jóvenes acerca del tema y prácticamente todas nos han puesto reticencias y algunas incluso nos han vetado. ¿Por qué? ¿Vale? Esto lo dice hablando a la cámara y abajo en los subtítulos pone, dice, todas las mujeres que participan en este reportaje nos han vetado a hablar de sexo. Bueno, probablemente es que esas mujeres no iban a hablar de sexo. Quiero decir, si quieres hacer un programa sobre sexo, haces un programa sobre sexo, ¿no? Pero visto cómo lo has manejado y demás, no me extraña y me alegro muchísimo de que ni una sola persona haya atendido a esta petición, porque desde luego no se lo merecían con lo que han hecho luego con las declaraciones, que sí eran bastante buenas y necesarias, de las hermanas que han participado. Luego, dice ella, dice, no hay una sexóloga musulmana que atienda en España. En Europa y Marruecos solo hemos encontrado a dos sexólogas del Islam. Una vive en Dinamarca, la otra en Marruecos. Y entonces, bueno, ella mantiene un Skype con la sexóloga que se encuentra en Marruecos, ¿no? Y le pregunta, a la hora de practicar sexo para una mujer musulmana, ¿qué es lo halal y qué es lo haram? Bueno, la sexóloga le pregunta, o sea, la entrevistada le responde que lo mismo que en el cristianismo y en el judaísmo, que es que yo ahora además, yo no sé qué es lo que dice distinto el Corán en cuanto al sexo de lo que pueda decir la Biblia o la Torá, ¿no? Tampoco se entiende que digan, ¿no?, haram y halal. Esas son palabras árabes. El Islam no es un país, señora. Hay musulmanes de todo el mundo, ¿no?, que no siempre van a utilizar esas palabras, ¿no? Parece una manera. Además, esas palabras existen en castellano, ¿no? Lo lícito y lo ilícito. Entonces, es una manera de extranjerizar, ¿vale? Voluntaria o involuntaria, ¿vale? O sea, no, aquí no le doy la mala fe. Pero bueno, luego ahora sí le doy la mala fe, y es que en el minuto 29 ella se ha debido meter en el internet, ¿no?, a buscar en el maravilloso mundo de internet, y encuentra una guía, ¿no? Dice, la guía halal del sexo ha levantado muchas ampollas en los países árabes. La autora ha tenido que firmar con seudónimo para protegerse de los sectores más radicales del Islam. Bueno, entonces, claro, dice, ha levantado muchas ampollas en los países árabes, pero es que, a ver, que árabe o musulmán reduce a 1.700 millones de personas a un libro escrito por una señora en Estados Unidos, porque además ha importado el libro. O sea, quiero decir ¿no?, que ha rebuscado y rebuscado para poder hacer esto, ¿no? Y bueno, yo en mi vida había oído hablar de este manual. No sé cómo será de conocido. Si ha levantado tantas ampollas, desde luego yo no me he enterado. Y luego dice así, después de leer este libro, la conclusión que sacamos es que todos los consejos son para satisfacer al marido. Y aquí, bueno, pues podía haberse ya leído el Corán simplemente y haber salido de dudas. Luego dice así, ¿cómo influye la religión en la vida sexual de las mujeres musulmanas? Le preguntamos a una socióloga argelina. Esta le explica que culturalmente, no religiosamente, sí hay problemas para abordar estos temas. O sea, que es clarísimo, ¿no? Las respuestas de las entrevistadas son tan claras y tan buenas, pero nada, es como una insistencia, ¿no?, permanente. Seguimos hablando de sexo. En el minuto 31.30 dice, la ley islámica se divide en dos grupos de reglas. Uno pertenece a Dios y el otro a los seres humanos. Es ahí donde entra el matrimonio. Y entonces, bueno, le empieza a preguntar a las chicas, a distintas... de las entrevistadas anteriormente por Skype, ¿no? Y le dice a una chica, dice, si te digo de divorcio, y le responde la chica, una desgracia, y cortan el vídeo, ¿no? Pero no vemos las respuestas de las otras tres o cuatro personas a las que les ha debido de preguntar también, ¿no? O sea, es como, queremos esta respuesta, una desgracia, no pasa nada, o sea, el divorcio es... hay que ver las cifras de los divorcios en los países de mayoría musulmana y los textos sagrados que dan el derecho al divorcio a la mujer desde hace 1.400 años, ¿vale? Entonces, precisamente el divorcio no es una cuestión que vamos, en Egipto nos divorciamos todo el rato, quiero decir, no sé si la gente se casa y se divorcia constantemente, o sea, que no entiendo yo muy bien este tema. En el minuto 32.40... reportera coge una aplicación tipo Meetic para musulmanes que buscan pareja musulmana y le hace un análisis. La aplicación está en inglés, ¿vale? O sea, no, yo no he oído hablar nunca de esta aplicación, pero bueno, ella la ha encontrado tal, ¿vale? Se molesta porque han contactado con otros usuarios y no quieren conceder una entrevista, ¿vale? O sea, que pretendía encontrar a gente, a musulmanes que quisieran hablar de sexo por este tipo de aplicación, ¿no?, y que salieran en cámara y saliesen en este programa, por ejemplo, ¿no? Antes de cerrar la aplicación, les hacemos una pregunta. ¿Cómo de importante es para ti que la mujer mantenga su virginidad? No hay respuesta. Bueno... Y aquí ya pasa a un aspecto bastante, bastante desagradable que, bueno, dice así, dice ella, dice, ¿pero qué sucede cuando una musulmana pierde la virginidad antes del matrimonio? El Corán prohíbe las relaciones fuera del matrimonio y en algunos países donde se aplica la sharia podría conllevar desde el repudio social hasta la muerte. Bueno, aquí habría que ver la definición de sharia de la señora periodista, porque a ver si encuentra una definición. Tengo mucha curiosidad por saber cuál es esa definición que ella decide que es la sharia. Entonces, bueno, ya pocos segundos después dice: localizamos un foro en internet donde algunas chicas musulmanas piden ayuda de forma anónima, necesitan volverse vírgenes. Y bueno, y pasa a hablar de la reconstrucción del himen y de himenes artificiales, que además pide por internet, ¿vale? Y sale ahí cómo recibe el himen y cómo funciona y demás, bueno. Y luego dice así, dice: la cultura musulmana tiene antiguas tradiciones y en algunos países no cumplirlas se castiga duramente. Por ejemplo, en Marruecos, confunde legislaciones represivas con la fe, que no cultura islámica. Es decir, siempre coge como referentes a los mismos países, o sea, de más de los 50 países de mayoría musulmana que existen en el mundo, coge siempre a los mismos países, ¿vale? No se sale del norte de África, en ningún momento se sale del norte de África. Bueno, 12 minutos después de que empezase a hablar del tema sexual, bueno, pues termina con hablando con un médico, con un cirujano, ¿no?, que hace las operaciones estas, pues, para volver a reconstruir el himen, etcétera. Es bastante desagradable, ¿vale? Toda esta parte es bastante desagradable. Y yo creo que, bueno, que aquí podemos hacer ya un descanso. Y nada, y hasta ahora. Salam.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema La ilaha illallah, interpretado por Yuval Ron Isabel.
De Dios son el oriente y el occidente. A donde quiera que os volváis, allí está la faz de Dios. Dios es inmenso, lo abarca todo y omnisciente. No hay nada que escape a su conocimiento. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Ley 115.
www.radiodosluces.com.
Retomamos ahora a nuestra compañera Aurora Lee para que nos siga hablando del programa de televisión islamófobo España Mira la Meca.
Pues nada, seguimos aquí con el análisis de España, España no mira la Meca, en la segunda entrega, y que es el que habla sobre la mujer en el Islam. Bueno, prosigue así, en el minuto, un poquito antes del minuto 39, dice: en España los mensajes sobre la libertad o deberes de la mujer también han ocupado titulares, sobre todo cuando se trata de combatir la violencia de género. En 2012, el imán marroquí de la mezquita de Tarrasa aconsejaba pegar y aislar a las mujeres para corregir estos comportamientos. Bueno, viaja a Tarrasa a hablar con el presidente de la mezquita para preguntarle si está de acuerdo, que explica que el imán fue, bueno, el entrevistado, ¿no? El presidente explica que el imán fue destituido de ipso facto, y que la justicia española de hecho lo absolvió, y que bueno, que él no está de acuerdo para nada, y que y hace su crítica, ¿no? Como parece que no le gusta que el presidente no justifique lo que ha ido a buscar, prosigue con otro caso. En 2015, las autoridades ceutíes llevaron a las fiscalías las declaraciones de Este afirmaba que las campañas contra la violencia de género rompían campañas. O sea, rompían matrimonios, perdón. Bueno, atribución de una opinión sin base religiosa a toda una confesión, ¿vale? Además, si nos damos cuenta, se va a un titular de 2012 y luego se va a otro de 2015, ¿no? O sea, es como estás buscando muy mal, porque los hay de este año, pero bueno, en fin, los musulmanes no somos ni buenos ni malos, somos humanos. Entonces, hay de todo. Pero aquí ella ya empieza, lo que es muy importante ver es que cómo empieza a asociar la violencia de género al Islam. O sea, es muy grave, ¿no? Porque aquí así es como lo ha introducido, ¿no? Entonces, bueno, en el minuto 42:15 ella dice: no hay cifras oficiales sobre el maltrato dentro de la comunidad musulmana porque las estadísticas no segregan por religión. Sin embargo, la religión condiciona a muchas de ellas. O sea, por un lado, antes se queja porque la peluquería que es de mujeres dice segregar, pero por otro lado luego no está conforme porque las estadísticas no segregan por religión. Estaría bueno, o sea, que para mí, para que yo tenga que poner una denuncia de maltratos, tenga que dar mi religión. No me entra en la cabeza, ¿no? Sigue así, dice: callan las musulmanas, acatan los consejos de sus líderes. Es decir, que si las musulmanas acatan los consejos de los dos señores mencionados, uno en 2012 y otro en 2015. Además, ignora al presidente de la mezquita, que dice claramente que no está de acuerdo con las supuestas declaraciones del imam absuelto por la justicia española. Se va a Oriols porque dice, aquí seguimos con la violencia de género, porque dice que es la única entidad que trabaja contra la violencia de género hacia las musulmanas. O sea, a lo que se refiere es que es la única entidad de musulmanas para musulmanas, ¿vale? O sea, da por hecho que las mujeres no denuncian si la entidad no está dedicada exclusivamente a musulmanas. No parece haber preguntado en las casas de acogida repartidas por el Estado español que acogen a mujeres musulmanas cuando éstas lo requieren. Se hace una generalización tremenda y se va volviendo peor, ¿vale? En el minuto 43:35 dice así: Marruecos, Argelia y Senegal son los países que más aparecen en este centro. Y luego presenta los datos de un informe de una casa que atiende a mujeres maltratadas, tendenciosamente como si hablase del conjunto de comunidades e individuos musulmanes. No se hace ningún esfuerzo por separar actitudes y comportamientos de la fe islámica, ¿vale? Todo el rato el Islam metido dentro, ¿vale? Es ella quien lo asocia porque los entrevistados lo disocian, ¿vale? De hecho, quienes realizan este informe son musulmanas, pero se incide en la violencia machista de las mujeres atendidas, que han sufrido las mujeres atendidas. Luego le pregunta así a la directora de del centro, le dice a la directora musulmana del centro, le pregunta, ¿las mujeres musulmanas denuncian ante la policía? Y bueno, la respuesta es que hay algunas que no lo hacen por miedo a los papeles y por factores culturales que no religiosos. Teniendo en cuenta que en España hay 1 millón, esto, o sea, ya mi comentario, teniendo en cuenta que en España hay 1 millón de mujeres musulmanas aproximadamente y que las mujeres sin papeles representan un porcentaje mínimo, no parece que esto sea una cuestión religiosa, puesto que las musulmanas españolas o con los papeles en regla pueden denunciar cuando lo estimen y así lo hacen. Yo no digo que no lo que lo hagan todas, o sea, quiero decir que la violencia de género es un tema muy serio, ¿no? Y que ahí hay muchas cosas que valorar. Entonces, no me parece que sea una cuestión religiosa, ¿no? Sino que ahí tendríamos que mirar un poquito más y ver la foto desde más lejos, ¿no? Del conjunto de las mujeres, ¿no? Del conjunto de las mujeres sin papeles, ¿no? O sea, y luego también es muy curioso porque cuando dan las estadísticas del informe, ¿no? Que han hecho en esta entidad de las personas atendidas ahí, que dice el 90% vive con su maltratador, pues hacen un super cartel en la pantalla, ¿no? Y dicen el 90% vive con su maltratador, y parece que esté hablando del 90% de las mujeres musulmanas, ¿no? Entonces, bueno, la entrevistada le contesta, hay muchas cosas que escondemos, pero el Islam como sí, como fe, no discrimina a las mujeres, ni les quita derechos ni valor. Y ahora, bueno, esto, si me lo hace a mí, yo no sé qué hubiera contestado, pero bueno, le pregunta con el móvil en la mano, ¿no? Dice, déjame que te lea esto. Aleya 434, versión, traducción, bueno, la peor traducción de todas, ¿no? Y la que termina con pegadles, ¿vale? La entrevistada contesta que se trata de una traducción patriarcal y añade, como mujeres, no vamos a dejar que esta mentalidad se extienda y nos domine. ¿Vale? Creo que ahí ha estado bastante, bastante clara y además no, y ha sabido mantener el tipo, ¿no? La directora del centro. Bueno, más adelante, al poco se va a Granada a preguntarse. Bueno, ella dice así, ¿no? Dice, ¿qué empujó estas mujeres a abrazar a Alá? Aquí nuevamente, cuando es una persona no musulmana que habla de Alá, es muy raro, ¿no? O sea, que las personas musulmanas utilicemos Alá y Dios indistintamente es distinto, ¿no? Pero que lo haga una persona que ya ha intentado extranjerizarnos unas cuantas veces en un programa, pues bueno, pues aquí también, obviamente, es un sinónimo de extranjerización, puesto que Alá es Dios, entonces solo hay uno, ¿no? Para los creyentes de las religiones monoteístas. A continuación, bueno, pues en Granada ya empieza a preguntar a las mujeres por qué se convierten, ¿vale? Por qué se convierten al Islam. Y entonces está con dos mujeres, le contestan y demás, y luego aquí hay una cosa muy curiosa porque las mujeres se van a rezar. Y ella dice que a ella no se le ha permitido entrar a rezar porque es haram, prohibido entrar y permanecer en la mezquita para la mujer que está menstruando. Y eso además lo ponen por escrito en la pantalla, ¿vale? Bueno, esto es falso, lo que no hace es el ritual del rezo, puede entrar y sentarse a esperar. Es decir, que no tiene ninguna, desde luego, base coránica, ¿vale? Esto no sé cuál ha sido su fuente. De las entrevistadas ninguna ha dicho que no pudiese entrar o que es que yo además es que no yo es que siempre que voy a la mezquita hay un grupo de mujeres que está sentada a un lado, pues se supone, ¿no? Pues entendemos por qué están sentadas y no están rezando, pero vamos, es que decir que no se puede entrar es que me parece ya el colmo, ¿no? Además ni pone fuente ni lo han contestado las entrevistadas, ahí no vemos de dónde ha sacado esto, ¿no? Y luego aquí, bueno, esto es bastante grave porque sigue difamando y aquí sigue inventando totalmente, ¿no? Y dice lo siguiente, en el minuto 51-55. Si hay una comunidad islámica que mire hacia adentro, esa es la comunidad sufí, la rama más mística del Islam. Tachados por muchos musulmanes como secta o herejes, viven alejados de las grandes ciudades. Bueno, obviamente esto es falso. el sufismo se puede cruzar de hecho con el sunismo y con el chiismo, aparte y de otras corrientes, ¿no? Porque hay corrientes de todo tipo. Aparte de que las grandes ciudades están repletas de tarikas, o sea, de congregaciones sufíes. Es desinformación absoluta, o sea, pone... Porque ha cogido a una congregación que está viviendo en las afueras de Granada y empieza a hablar como... Bueno, y de hecho lo sigue, ella prosigue, ¿no? Dice, los sufíes intentan vivir de la ganadería, el comercio, la agricultura y la artesanía, pero no desprecian internet, la televisión o los periódicos. Eso lo dice la periodista, la señora periodista, ¿no? O sea, nos quedamos con lo hippie, pero no, o sea, muy, muy insultante, ¿no? Y totalmente desinformativo, ¿no? Que venga a las ciudades y que por favor busque a sufíes, que se va a encontrar unos cuantos. Y que no viven ni de la ganadería, ni de la. Viven de lo que pueden, como todo el mundo, ¿no? Bueno, ella sigue preguntando a la gente, a las mujeres, ¿por qué te convertiste? Y la siguiente entrevistada le contesta, por amor. Y entonces la periodista le dice, tú estás tapada por un pañuelo también. ¿Eso no es ocultarte de algo? La pregunta es tendenciosa. La entrevistada contesta lo siguiente y muy bien. Lo que está claro es que para poder profundizar sobre el tema hay que superar los estereotipos, los modelos y los prejuicios que hay sobre la mujer en el Islam. O sea, que bastante, bastante bien contestado, ¿no? Y a la, un poco zasca, ¿no? luego, bueno, aquí ya entra el marco securitario, ¿vale? Que es asociar al, o sea, hablar del Islam desde, desde el terreno terrorista, radicalizado, etcétera, ¿no? Que esto ya lo había dejado para el siguiente capítulo, pero no, ya lo adelanta, ¿vale? Dice, hemos conocido a conversas por amor, a conversas por fe, y ahora vamos a conocer a una conversa muy especial. Se llama... ta 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 ta. Y se convirtió al Islam para proteger a sus hijos cuando supo que estaba casada con el enemigo. Detenido en el año 2014 en el marco de la Operación Gala, su delito, terrorismo. Vale, bueno, he puesto así un poco la voz, pero es que lo dice así de verdad. Bueno, igual entonces no se trataría de una conversión real, ya que dice el libro sagrado en la Sura 2, versículo 256, no hay coacción en la religión, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo que ocurrió con esto es que se cogió en el programa de Ana Rosa al día siguiente, hicieron otro mini reportaje y que decían, bueno, pues que las conversas, ¿no?, que se convierten por amor y por miedo. O sea que todo esto siempre tiene unas consecuencias, ¿vale? Y se va cortando el mensaje, así que por eso es importante poner el mensaje muy claro desde el inicio, para que al día siguiente en Ana Rosa no nos saquen la parte de la fe, ¿vale?, que es por lo que normalmente la gente se convierte. En el minuto 56, con esta señora que se convirtió por el terrorista, o sea, por el que está detenido por terrorismo, que por cierto va a sacar un libro, qué cosas. Bueno, pasa a hablar de Al-Qaeda, una célula que dice llamarse Al-Ándalus, y esto tiene también su peligro, porque muchas ONGs, ¿vale?, en el territorio, en el Estado español, tienen ese nombre, Al-Ándalus, y es que al final va a aparecer, o sea, si le seguimos dando Al-Ándalus a los terroristas, esto sigue siendo expolio terminológico, ¿no?, en todo su esplendor. Y aquí, bueno... Aquí mete la pata hasta el fondo porque dice lo siguiente, ¿vale? Esto yo no sé qué hará la mezquita de la M30, pero bueno, desde luego, bueno, en fin. Dice así, dice, la célula actuaba, hablando del señor detenido, ¿no? La célula actuaba en la mezquita de la M30, la mayor de Madrid. Su principal objetivo era captar, adoctrinar y enviar a yihadistas a conflicto. Bueno, falso. No se actuaba en la mezquita, sino que un posible extremista recaudaba fuera de ella a la salida del rezo. Se muestra pero mientras ella está diciendo esta frase que acabo de decir, ¿no? Lo de captar, adoctrinar y enviar a yihadistas a zonas de conflicto, mientras ella está diciendo esto, están grabando el interior, o sea, mostrando imágenes del interior de la mezquita, ¿vale? Si esto hubiese sido así, la mezquita ya no estaría abierta. O sea que de hecho fue, eso es un bulo que ha sido muy grande y que se contestó en su día, ¿vale? Pero que nos vuelve a aparecer ahora en el 2018. Entonces, bueno, sigo con la mujer que está entrevistando, ¿vale? Que es esta señora que se convirtió por miedo. se empieza a relatar una situación de violencia de género, aunque no recurre a la policía. La señora entrevistada no recurre a la policía, esto ocurre muy a menudo, ¿vale? Porque muchas veces no se denuncia, porque según su abogada no era delito. Y entonces dice así la entrevistada: pasé de ser su princesa, de ser su esposa, a la que respetaba y escuchaba, a ser una mujer que tenía que cumplir con las restricciones que él me imponía: limpiar la casa, cocinar, atender a sus hijos y cumplir con sus expectativas. Como dice el Corán, las mujeres son campos de siembra, id y sembradlas cuando queráis. Bueno, falso, ¿vale? Va a sacar un libro. Sin embargo, hermanas que han sacado libros, que fueron contactadas para hacer este negocio, pero al negarse a hablar de su vida sexual, no fueron entrevistadas ni visibilizadas, ¿vale? Mujeres que, por cierto, sí han leído el Corán, ¿vale? Para esta señora le diría que se lea la ley 2.223, ¿vale? Y el contexto en el que está escrita esta ley, y desde luego no es así, ¿vale? No es sembradlas cuando queráis. Esto tiene otro contexto, ¿vale? Luego, le dice la periodista, dice, ¿te convertiste en su esclava para proteger a tus hijos? Bueno, y ahí ya lo dejo esa entrevista, ¿no? Porque es bastante, bastante dañina, ¿no? Ella creo que se puede volver a convertir, y convertirse se tarda medio minuto, con lo cual, y probablemente no haya apostatado, con lo cual seguirá siendo cristiana. Pero vamos, esto no sería lo que es una conversión real, porque si estás coaccionada, pues no sé, bueno, en fin. Y luego ya al final dice así, ¿no? Dice, ya para cerrar el capítulo, dice, existen tantos tipos de mujeres musulmanas como interpretaciones del Corán. Y luego ya a esto querría comentar que es curioso que diga esto cuando la mayoría de entrevistadas le han contestado prácticamente lo mismo, a pesar del juego y de intercalado de escenas que pretenden mostrar a las entrevistadas como si se contradijesen, ¿vale? Porque empiezan a mostrar un montón, o sea, a resumir lo que ha sido el programa, pero cortando frases, o sea, partes de las frases, ¿no? De hecho, cogen la declaración de una entrevistada que dice, se les dice a las creyentes que deberían cubrirse con el velo, cortan la frase, ¿vale? Que en el minuto 14:14 decía el pecho, y solapan directamente como un símbolo de adoración a Dios, ¿no? Bueno, esto se puede comprobar en el minuto 14:14 y en el minuto 1, o sea, el minuto 1.0, o sea, cuando ya una hora y un minuto. Y bueno, y luego entre las así empiezan a pasar ¿cómo se dice? Escenas así, fotogramas así como rápidos, ¿no? Y entre medias aparece un burka, ¿vale? Que eso no lo he entendido muy bien, ¿no? Entonces, bueno, concluir sencillamente que este programa está repleto de generalizaciones, que ha sido un marcar los prejuicios todavía aún más. El marco securitario es muy grave que lo haya juntado con el tema de la mujer, porque, bueno, esto servirá para ejemplos de islamofobia de género, islamofobia cotidiana, ¿no? Pero bueno, nada, bueno, pues esto es uno de los motivos por los que muchas mujeres ya se han cansado de aparecer en prensa, de no dar entrevistas, porque todos tenemos al final una historia de estas, ¿no? En que nos han pillado y en que no hemos salido nada contentas o contentos, y bueno, pues nada, así que a veces es mejor hacer los programas con las personas afectadas, y si en este y había sido una muy buena oportunidad para visibilizar, ¿no? Esa islamofobia cotidiana que viven las mujeres musulmanas en la calle a diario, ¿no? El ciberodio, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin, que esto sería todo y nada, bueno, pues hasta la próxima emisión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Ya Habibi, interpretado por el grupo Yuval Ron Ensemble.
Thank you.
un hombre que se alaba a sí mismo despliega su deficiencia en el intelecto. Esto lo dijo Li Nobutalí, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas Karame Singate Keral con el título El plan del Shaitán es débil.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. En el discurso de muchas personas se desprende o se da a entender que Shaitán, la principal fuerza del mal, tiene un poder absoluto sobre las personas y a las personas no les corresponde hacer nada más que ser manipuladas, ¿no?, por esta fuerza del mal. Sin embargo, la imagen que nos dibuja el Corán es diferente a esta. Las fuerzas del mal lo que hacen es sugestionar a las personas. De igual modo que una persona maligna puede sugestionar o inducir a otra persona a hacer una mala acción. Las fuerzas del mal, empezando por el propio Shaitán, no toman decisiones por ti. Este es un concepto importante en el Corán que forma parte de nuestras creencias, pero en muchos casos parecemos olvidarlo. Y solemos culpar a Shaitán de nuestras decisiones desde la perspectiva de que él ha tomado la decisión. Si una persona insta a otra, instiga a otra a realizar una mala acción, aquel que ha levantado el cuchillo y ha cometido el asesinato sigue siendo el culpable, siempre y cuando estuviera en plena posesión de sus facultades, no aquel que le ha instigado. Naturalmente, aquel que le ha instigado tiene parte de culpa, pero el asesino sigue siendo el que ha levantado el cuchillo y ha cometido el asesinato. ¿Por qué estoy diciendo esto? Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de Shaitán y de las fuerzas del mal en general, estamos hablando de seres que sugestionan. No estamos hablando de seres que toman las decisiones por ti. En el Sura 14 hay un interesante incidente, digamos, o una imagen que se plantea del último día, del día del juicio, y en esa imagen el propio Shaitán habla, es el versículo 22 del Sura 14. ¿Y qué es lo que dice Shaitán? وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ y dirá Shaitán cuando el asunto ya haya sido decidido, cuando finalmente se sepa quiénes van a ir al paraíso, quiénes van a ir al infierno. ¿Qué dirá Shaitán? Inna Allaha wa'adakum wa'ad al-haq. En verdad, Dios os prometió la promesa de la verdad. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Y yo os prometí a sí mismo, pero yo fallé a mi promesa. ¿Vale? Me volví sobre mis talones. Wa ma kana li 'alaykum min sultan. Y yo nunca he tenido sobre vosotros ningún poder. Ma kana es una forma enfática de negar. Shaitán está diciendo, yo nunca he tenido autoridad definitiva sobre vosotros de ningún tipo, illa an da'awtukum, excepto en lo que se refiere a llamaros, a incitaros. Fastajabtum li, y vosotros me respondisteis. ¿Qué significa esto? Shaitán está haciendo un reconocimiento. Yo no tomé las decisiones por ti. Yo pude incitarte. Igual modo que una mala compañía puede incitarte. Una mala compañía puede incitarte a que dejes los estudios y te entregues a una vida de drogas, sexo y rock and roll. Pero tu amigo no puede hacer estas cosas por ti. Eres tú quien va a tomar la decisión. Eso es exactamente lo que está diciendo Shaitán. Y en la forma en la que estamos hablando a veces los musulmanes, en nuestra habla cotidiana, damos a entender cuando cometemos una mala acción que Shaitán la cometió. No, tú la cometiste. Es cierto, Tú puedes haber sido inducido, sugestionado, instigado por fuerzas del mal, humanas o no humanas. Pero eso no quita tu responsabilidad. Después de esta afirmación, Shaitán concluye con la consecuencia totalmente lógica de lo que se acaba de decir. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Por tanto, no me echéis la culpa a mí, echaos la culpa a vosotros mismos. Estos son palabras del propio Shaitán, y Dios lo que ha hecho aquí es registrarlas, para que tengamos constancia de que es cierto. Nosotros solemos decir, Shaitán me ha hecho hacer esto. Lo cierto es que cuando tú dices esta frase, hay un elemento o hay una posibilidad de equivocarse, ¿vale? Porque si con eso te estás refiriendo a una simple incitación, es verídico, o puede ser verídico. Pero si te estás refiriendo a que es Shaitán, literalmente lo ha hecho por ti, él ha tomado la decisión por ti, entonces estás diciendo algo que no es correcto. Y te estás quitando de encima una culpa que no te corresponde quitarte, ¿vale? Siempre y cuando, insisto, hayas hecho lo que has hecho, estando en plena posesión de tus facultades, como bien estableció el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. En otro lugar del Corán, de hecho en varios lugares, leemos la frase, Ya ayyuhalladina amanu, o vosotros que habéis creído. La tattabi'u khutuwati shaytan, no vayáis a seguir los pasos de Shaitán. Esta frase indica que alguien puede marcarte el camino, pero eres tú quien decide si sigue los pasos o no los sigue. Vemos que siempre el irada, la voluntad, la capacidad de elegir, se le da al ser humano. No se le da a Shaitán. A Shaitán se le da un poder limitado. Y encontramos otras frases en el Corán similares. Por ejemplo, se le dice a Shaitán cuando afirma que va a desviar a los hijos de Adán, ¿qué es lo que se le responde? Se le responde que aquellas personas que sean conscientes de Dios, los verdaderos siervos de Dios, tú, Shaitán, no vas a tener nada que hacer en lo que se refiere a ellos. ¿Por qué tratar este tema? Porque a veces muchas personas tenemos la tendencia a darle a Shaitán un poder que no le corresponde. Por ejemplo, vemos en el zoroastrianismo el concepto de que hay un dios bueno y un dios malo, ¿vale? Si no me equivoco, Ahura Mazda y Angra Mainyu. Y el concepto de estos dos dioses, digamos, es que uno crea el bien y el otro crea el mal. Claro, el problema de este concepto es que claramente hay un elemento de shirk. Se le está dando un poder, o un rububía, un señorío, o un dominio, a la fuerza del mal que no le corresponde. Y probablemente este tipo de teologías son la consecuencia de nuestra dificultad o incapacidad de concebir que si Dios el Creador es bueno y todopoderoso, permite que alguien haga el mal dentro de su propia voluntad. Como suele ocurrir, muchos de estos problemas teológicos nos conducen a desarrollar doctrinas falsas para intentar explicar cosas y terminamos liándola más, terminamos haciendo las cosas mucho más absurdas, ¿vale? Desde la perspectiva, y desgraciadamente hay que decir que en la mente de algunas personas, Shaitán es casi como un dios malo, al que le damos poderes que no le corresponden. Ni siquiera su poder está por encima del poder de un mero ser humano, cuando este ser humano se encomienda a Dios. Ni siquiera su poder está por encima del poder de un ser humano. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. El irada, la voluntad, nos corresponde a nosotros como seres humanos. Y echarle la culpa a Shaitán en muchos casos forma parte de un paradigma psicológico que no tiene solo que ver con Shaitán. Hay personas que tenemos la tendencia, cuando realizamos acciones que no son procedentes, a echarle la culpa a terceros. Hay personas que le echan la culpa a las circunstancias. Hay personas que le echan la culpa a sus padres porque sus padres no le trataron muy bien y eso le ha dejado tocado. E insisto, en algunos casos es cierto que estos factores han influido en nosotros, ¿vale? Pero hay personas, digo, que tienen la tendencia a centrarse tanto en encontrar culpa en los demás que no buscan la parte de culpa que ellos tienen, punto número uno, y punto número dos, no se dan cuenta del poder de decisión que ellos tienen para solucionar las cosas, ¿vale? Y ese es uno de los problemas de siempre estar buscando el culpable, incluso cuando puede haber un verdadero culpable, que estás perdiendo tiempo y energías en encontrar la solución. Es importante identificar el origen del problema para poderlo solucionar, pero no obsesionarte con identificar el origen del problema y estar constantemente indagando en el origen del problema, el origen del problema, el origen del problema, insultando al origen del problema, atacando al origen del problema. Bueno, hay una parte de voluntad, de decisión que tú tienes, ¿vale? En primer lugar. Y en segundo lugar, insisto, en muchos casos el error que cometemos procede de nosotros mismos, ¿vale? Y eso es básicamente el concepto que se está diciendo aquí. Es importante que la persona aprenda a no echarle siempre la culpa a terceros. E insisto, esta idea de shaitán, 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 en muchos casos responde a esa necesidad psicológica que tenemos de encontrar la culpa de los demás para huir de nuestras propias culpas. Hay que dejar claro que estos conceptos, el hecho de que shaitán sugestiona el mal, está claramente articulado en el Corán, pero todas las doctrinas se pueden utilizar para mal, y darle a shaitán un poder que no le corresponde entra en esta categoría.
www.radiodosluces.com.
Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy y le vamos a contar ahora que si usted tiene 55 millones de dólares puede hacer vacaciones en el espacio. Ahora hay un nuevo programa turístico pensado por Axiom Space que nos puede llevar fuera de la Tierra a bordo de un útero espacial. Para Axiom Space, la escapada de verano ideal consiste en subir a un transbordador espacial y relajarse viendo una serie después de un paseo a gravedad cero. La ciencia ficción más imaginativa se vuelve realidad con este descabellado programa turístico, donde clientes privados podrán pagar 55 millones de dólares a cambio de un viaje, de 10 días en un cuarto cósmico con todas las prestaciones de una habitación de hotel. El decorado de la estancia ha sido diseñada por el interiorista famoso francés Philippe Starck, quien se ha inspirado en la ausencia de gravedad para recrear el interior del útero materno, cálido y confortable. Wi-Fi, ducha, gimnasios a gravedad cero. Así es el nuevo concepto de vacaciones espaciales para los multimillonarios. La empresa norteamericana, dirigida por el extrabajador de la NASA Michel Schuffredini, pondrá en marcha el proyecto a partir del año 2020. Pues ya lo saben, ahora toca reunir si queremos tener unas vacaciones espaciales. Bueno, pues hablándoles de las vacaciones espaciales, hemos llegado al final de nuestro programa.
Esperamos, si Dios quiere, que lo hayan pasado bien.
Recuerden que informar y entretener son nuestra razón de ser.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
También nos pueden seguir a través de Facebook.
Le recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o su redifusión el sábado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiosluces.com.
No se olviden de esta cita, por aquí estaremos.
ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les vamos a poner el tema Hadassah, interpretado por el grupo Yuval, Ron y Sam.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Thank you.